Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes, Señor Jesucristo, primero que todo es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Y si necesitamos confesarnos, hay que utilizar 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso entonces y le damos inicio a la clase. Te damos las gracias, Señor Padre, por esta gran oportunidad y este enorme privilegio que nos das de conocer la mente de tu Hijo amado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para la aplicación de estas verdades a nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. También llegamos, Señor, a tu trono a pedirte por los enfermos y necesitados, por las personas que tienen peticiones especiales. Te pedimos también por las personas que hemos escrito en la lista de la iglesia para que también se acerquen a ti. Es el interés orar para que ellos se acerquen a ti. Te pedimos que de alguna forma compatible con tu gracia tenga la oportunidad de oír tu poderosa palabra para que se acerquen a ti con todo su corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La voluntad de Dios es que todos lleguemos a la madurez espiritual. Él nos quiere ver aquí, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, mientras está la tribulación aquí en la tierra, para darnos la máxima cantidad que Él ha diseñado para nosotros en la eternidad pasada. Que son riquezas que sobrepasan el entendimiento. Recuerden lo que acabamos de hablar, que nosotros no podemos entender las riquezas que tienen estas personas. Bueno, estas son aún más grandes, sobrepasan el entendimiento, cosas que el ojo no ha visto, dice la palabra de Dios. Son cosas extraordinarias, separadas para nosotros, los que amamos a Dios. Yo sí quisiera que la iglesia estuviera llena de personas que amaran a Dios, que quisieran crecer espiritualmente. Pero nosotros tenemos que crecer individualmente, no crecemos en grupo, ¿me explico? O sea que cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión de crecer espiritualmente y de conocerlo. Y ponerlo a Él número uno. Número uno, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios, Todopoderoso, y Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él porque es a través de Él que llegamos al Padre. Él nos ha preparado cosas extraordinarias. No podemos, es que no tenemos la capacidad para ver las cosas tan extraordinarias que Él ha preparado para nosotros. Llegan a nosotros cortesía de la gracia de Dios a través de su palabra. Ya hemos visto que el porcentaje de personas que crece espiritualmente cotidianamente, las iglesias se reúnen para dar alabanzas. Las alabanzas son buenas, no son malas de ninguna manera. Para cantar, es bueno cantar, no es malo cantar. Pero lo más importante para nosotros es el conocimiento de la palabra de Dios. Y hemos visto cómo el patrón que nos da Israel, que el pueblo se destruye por falta de conocimiento, aplica a la edad de la iglesia. La persona se puede destruir por falta de conocimiento y si se va destruyendo la fábrica de la sociedad, o sea, la fábrica de cada persona, de lo que está hecho la persona, a eso me refiero, la tela de la persona, la composición de la persona, la nación entera viene abajo. Dios se encarga de castigar a la nación que se separa de Él. Pero bendice a aquellos que están con Él, como vimos en Jeremías, como árbol plantado al lado del río. Cuando viene la sequía, da fruto, su hoja está verde. Sigue produciendo, no importa qué clase de situación exista. Esta persona va a ser bendecida por Dios. Y también sabemos que antes de recibir en el cielo, recibimos aquí en la tierra. O sea que tenemos bendiciones dobles, aquí en la tierra y aquí en el cielo. Él nos bendice en frente de Satanás. Nosotros estamos en el mundo de Satanás, porque este mundo fue delegado a Satanás después de la caída de Adán. Y en la misma cara de Satanás, Él bendice a sus hijos. En la oscuridad están los luminares y esos luminares son benditos porque conocen la palabra de Dios y pueden navegar tranquilamente en la tierra sin ser perturbados por las mentiras satánicas, que son las que se llevan a más personas. Por eso es que estamos estudiando la palabra de Dios, por eso es que nos indagamos de lo que se trata. Estamos en estos momentos en Génesis 1:27 estudiando nada más y nada menos que el conflicto angélico, la segunda clase de la proclamación victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo lo que vamos a ver, este famoso conflicto angélico que lo hemos visto, pero ahora lo vamos a detallar. Y vamos a ver los asaltos que ha tenido nuestro Señor Jesucristo para que no pudiera hacer la obra. Y vamos a ver que de lo singular que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, con alma, cuerpo y espíritu, es el que hace la obra de salvación. Y por Él tenemos la victoria de la vida eterna. Él es el que nos dio la victoria a nosotros, en ese caso. Tenemos que recordarnos que debido a que el hombre ejercitó su voluntad negativamente, la victoria del combate inicial le perteneció a Satanás. O sea, primer round ganado por Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre se tornó negativo y para escuchar a la serpiente tuvieron que dejar de escuchar a Dios. O sea que ninguna persona puede tener dos amos, por eso dice la Biblia eso. O es uno al otro, ama a uno y odia al otro, pero no puede tener dos. Entonces el hombre había perdido la relación con Dios y no estaba en posición para revocar su condición, a menos de que Dios interviniera misericordiosamente. Y vemos que la intervención es misericordiosa porque la misericordia es la gracia en acción. Dios tuvo que intervenir para que el hombre regresara a su posición original con Dios, que es una posición basada en el amor de Dios. Por eso en Génesis 3:15, que es uno de los versículos que habla de la primera promesa de nuestro Señor Jesucristo, es tan importante. De ahí parte todo, de Génesis. Y esto, claro está, se le fue dado a Moisés en retrospectiva. Eso se le fue dado a Moisés en la montaña y Dios le dejó saber lo que había pasado antes de que Moisés estuviera ahí. O sea que Pentateuco lo escribió Moisés, o sea que fue escrita mucho después de que estos hechos sucedieron y fueron hechos por revelación divina. Por eso entonces Génesis es uno de los pasajes claves de toda la Biblia, porque la provisión de la gracia de Dios para el hombre fue el Salvador, que vendría a la tierra y proveería la solución al problema del pecado del hombre. Y Satanás, claro está, entendió eso con su supergenio que tiene. Satanás es una supercriatura. O sea, no es una criatura, no es una supercriatura. Los ángeles son superiores a la raza humana. Pero posicionalmente nosotros ahora somos superiores a los ángeles. En la posición que tenemos en Cristo, somos superiores a los ángeles. Aquí en la tierra, en nuestra experiencia terrenal, somos inferiores a los ángeles. Somos limitados por nuestro cuerpo humano. No podemos salir de esta tierra como hacen los ángeles. El intelecto de nosotros es mucho más inferior. La computadora que tenemos nosotros, humana, no es la misma computadora que tienen los ángeles. La capacidad de la computadora de los ángeles es superior a la de nosotros. Entonces, Satanás entendió eso, de que vendría nuestro Señor Jesucristo, sea el ungido de Dios, el Mesías. Él lo entendió cuando se decretó. Y a pesar de que muchas personas todavía no lo entienden, él sí lo entendió. Hay muchas personas que no entienden esto que vamos a conversar en estos momentos. Pero claro está, Satanás con su supergenio sí lo sabía. Y entonces él hace planes malévolos inmediatamente para tronchar esa venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Él hace todo lo posible para que nuestro Señor Jesucristo no llegue y no haga la voluntad de Dios. Y vamos a ver esos ataques satánicos. Y en vista de los ataques satánicos al linaje de nuestro Señor Jesucristo, vemos la importancia de la proclamación victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pasó en el linaje de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Sin meterse con el albedrío del hombre, hace el plan. Porque ya hemos visto que Dios no se puede meter con el albedrío de ninguna persona. O sea que dentro del plan de Dios se reconoce que Dios no le cambia la volición o la voluntad a ninguna persona para hacer la victoria. Entonces la victoria consta de dos partes muy importantes. Que Dios no se mete con la voluntad del hombre y tiene que ser basada netamente en lo que el hombre decida. Y segundo, tiene que ser basada en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y en su perfección, Él es tentado en su humanidad, y en su humanidad Él pasa todos los exámenes que le fueron dados a Él. Pero antes de que llegara Él en su humanidad, el linaje va a ser probado, y todos los ataques van a ser conducidos al linaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios se comprometió a esa promesa de Génesis 3:15, el destino completo de la raza humana, el resultado final de la batalla entre los ángeles caídos y los electos, y el carácter perfecto de Dios se pusieron en juego. En otras palabras, ¿cumpliría Dios su promesa o no la cumpliría? Nosotros, claro está, ya conocemos bastante a Dios y sabemos que Dios es inmutable, es incambiable. Él tiene, si lo dice, tiene que cumplirlo, y lo cumple al pie de la letra, tal y cual como lo dijo. Entonces, vemos que si Dios no puede mantener una promesa, entonces no es Dios. Y su carácter queda impugnado y no hay esperanza para la humanidad o para ninguna otra criatura. O sea que ninguno de nosotros tuviéramos una esperanza si Dios no cumple sus palabras. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Ya vemos, por ejemplo, cuando estamos, y esto encaja perfectamente en lo que hemos estudiado hasta ahora, porque cuando estamos viendo la doctrina de Kenosis, nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer toda la obra en su humanidad, y que las tentaciones que hizo el diablo con él, se la hizo a su humanidad. ¿Por qué? Porque sabía que él no podía hacer uso de su deidad para desecharse de él. Entonces se le paraba enfrente y lo tentaba en su humanidad. Como ser humano, como nosotros, como cualquier ser humano. Y a él sí, en ese periodo sí escuchaba la voz y sí oía los ataques satánicos. Porque él estaba directamente atacado por Satanás mismo. Él no mandó a uno de sus séquitos a hacer el ataque. Satanás mismo tomó en él hacerle el ataque a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos pues que a través de los siglos el hombre creyó esa promesa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo en su primer advenimiento. Vemos que el hombre por su propia condición, por su propia voluntad, acepta las verdades bíblicas y cree en nuestro Señor Jesucristo antes de que llegara Él a la tierra y se salvan. Estas personas son parte del conflicto angélico, entonces. Ellos demostraron su fe ofreciendo sacrificios animales a Dios. Y nosotros vemos que la sangre de los toros y de los cabritos no podían salvar al hombre ni siquiera de un pecado. Pero ellos lo hacían tal y cual como lo decía los ofrecimientos levíticos, como tenían que ser, porque era la manera que les enseñaban a ellos que nuestro Señor Jesucristo vendría en la carne, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, para redimir al hombre. Y ellos, como no era por escrito, porque la gente no escribía, no sabían escribir ni leer, se hacía a través de los rituales. Estos rituales les enseñaban a ellos que venía la salvación, pero la sangre de los toros y los cabritos no quitaban el pecado. Simplemente era una analogía, era una representación de la realidad. Era una sombra de lo que vendría en el futuro. Y nosotros podemos ver en Hebreos 10:4 que nos dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por ese derrame de sangre no se quitan los pecados. Se quitan los pecados a través de la fe en el Señor Jesucristo y después de la confesión de los pecados. Ningún pecado había sido perdonado por el hecho de que se ofreciera un toro o un cabrito. Ninguno. Solamente se hablaba de la sangre redentora para explicarles la fe de ellos tenía que ser en el Mesías. Y la salvación de ellos venía de la misma manera que viene nuestra salvación. La salvación no ha cambiado desde el comienzo de la historia. La salvación viene a través de la fe del Señor Jesucristo. Desde los gentiles, después vienen los judíos, en la unión hipostática, en la periodo de la unión hipostática y la iglesia, todos vienen por la misma vía, a través de la fe del Señor Jesucristo. No hay otra manera de llegar al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cada vez que el hombre ofrecía el sacrificio, aun si solo era una paloma, él estaba diciendo, yo creo en la promesa de Génesis 3:15. Esa promesa de Génesis 3:15 es importantísimo. Entonces, hoy cuando usted acepta a Cristo, usted está diciendo, yo creo en Juan 3:16. Lo mismo era, esas eran las escrituras que ellos seguían para la salvación. Ellos creían en la semilla de la mujer, de eso se trata Génesis 3:15. Ellos creían en ese evento venidero. Viene el Mesías es el que nos salva, ellos creen en la promesa y por eso hacían los sacrificios. Y como resultado, cualquier persona que pone su fe en Cristo queda salvado eternamente. La salvación viene en el instante en que nosotros creemos en Jesucristo. Ya les estuve diciendo ayer esta cuestión de lo que hacen los pastores. Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, en ese momento ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Ese es el momento que él tiene el Espíritu Santo y es irrevocable. Nadie puede perder el Espíritu Santo. Puede perder la plenitud del Espíritu Santo, pero no pierde la morada del Espíritu Santo, o sea, la residencia del Espíritu Santo. Y por eso, aquellos pastores que hablan de la unción, de que ellos le van a dar la unción para que sientan el Espíritu Santo, es una mentira crasa que viene de la boca del infierno. Eso no es verdad. Ningún pastor puede estar dando unciones. Lo que pasa es que se llevan por el Antiguo Testamento, donde sí había esa investidura del Espíritu Santo, y se podía quitar el Espíritu Santo si la persona pecaba. No en la edad de la iglesia. Si no hay entendimiento de la edad de la iglesia, no hay entendimiento de esta doctrina, de esta verdad. Imagínense que no se puede equiparar la época de los judíos antes que viniera nuestro Señor Jesucristo con la edad de la iglesia después que viene Jesucristo. Nosotros miramos hacia atrás, ya Él hizo toda la obra redentora. O sea que Él es el que nos da el Espíritu y nos lo dice así claramente. Yo les haré el Consolador. Y el Consolador se lo da en el día de Pentecostés, cuando comienza la iglesia. Lo que pasa es que sí quieren agradar a Dios con eso, pero no tienen el entendimiento de la palabra de Dios. Por eso ellos se ponen como seres superiores. Si no vienen a mí, no les doy la unción. Si no creen, no la doy la unción. Y si no tiemblan, no la doy la unción. Y si no te caes cuando te pongo la mano, no te doy la unción. Porque no creíste, porque tu fe está muy pequeña. O sea que ya es otra religión. ¿Se dan cuenta? Ya no tiene que ver nada con el cristianismo, ahora tiene que ver con la religión. En las maquinaciones de sus propios corazones ya han seguido la falsedad de la religión que conduce a la persona a brincar y a temblar con las cosas del Espíritu Santo cuando no tiene que ver nada con el asunto. Vemos pues que existió un periodo de la historia del hombre cuando parecía que Dios no podía o no quería mantener su promesa. Si nosotros leemos la Biblia correctamente, vemos que hubo un periodo de la historia que estaba dudoso según la vista del hombre. Todo está entre el plan de Dios, que es expreso y es fidedigno. Eso sucede pues porque Satanás razonó que si el hombre se tornaba negativo y pecaba, como lo había hecho él mismo, entonces Dios se vería forzado a retirar la sentencia del diablo de ir al lago de fuego. ¿Sí se dan cuenta? Si él hace que la persona no crea en el Señor Jesucristo y que se dedique al pecado, entonces ¿cómo va Dios a acabar con toda la raza humana? Estuvo cerca a una intervención de Moisés para que no acabara con el pueblo de Israel. Estuvieron cerca cuando hubo el diluvio, casi, quedaron 8 nada más. Estuvo cerca, no los destruyó completamente, dejó los vástagos. Y eso se debe a que Satanás razonó eso. Satanás en su inteligencia enorme tiene ese raciocinio. Satanás definitivamente pensaba que Dios no destruiría la raza humana, la cual había creado expresamente para demostrar su carácter perfecto. Hace pecar al ser humano, cae el ser humano puede caer muy fácil porque separado de Dios, el ser humano comparado con los seres angélicos no son nada. Cuando Balaam le dice al rey que a esta gente no la puedo maldecir, pero dale tus mujeres. ¿Cómo no? Un hombre le pone una mujer preciosa que se le entregue. Qué difícil le parece a ese hombre irse corriendo de ahí. A menos de que no tenga la esposa al lado. Pero si se dan cuenta, es muy difícil. Es muy difícil. Y para una mujer, como lo vamos a ver dentro de poco, es dificilísimo decirle que no a un ángel incorporado. Es imposible que la mujer le diga que no a un ángel, es más. Por su belleza y su voz, su manera de ser, la deja así. O sea que el ser humano es débil, es lo que le estoy diciendo. Y el ser humano, separado de Dios, no puede hacer nada. Pero conociendo a Dios puede hacer todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Y de eso se trata. Un ser humano que está con Dios le es fiel a su mujer y la mujer le es fiel al hombre. Porque se basan en las normas y los principios que han sido impuestos por la palabra de Dios. No por los que aprendieron a través de la tradición de lo que era correcto e incorrecto, sino que llega un momento en que la persona conoce a Dios de tal manera que quiere hacer la voluntad de Él. Y ya no es por la mujer y la mujer ya no es por el hombre, sino es por Dios. Una mujer puede decir, pues, nah, mi marido no se va a dar cuenta. Y uno me puede decir, mi mujer no se va a dar cuenta. Pero Dios sí. Ay, entonces ahí viene el frenazo, pero no voy a hacer yo esto. ¿Cómo voy a hacer yo esto? O sea que la persona no puede estar ahí presente todo el tiempo, pero Dios sí está. Y en la conciencia está la parte de Dios. O sea que, y ahí se estabiliza la raza humana. Y claro está, el amor crece y la belleza del amor es una cosa extraordinaria. O sea que pasar esos exámenes más adelante tiene unas recompensas extraordinarias. Por eso es que hay tanto amargado hoy en día aquí en los Estados Unidos, porque eso que les estoy hablando no existe casi. No me gustó este, lo cambio. No me gustó esto, la cambio. Lo uso por un año como el carro y después le compro un carro nuevo. O 3 años máximo, carro, no, modelo nuevo. ¿Por qué voy a mantener el modelo viejo si puedo tener uno nuevo? O sea que no tiene sentido, pues. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Lo que les estoy diciendo son aplicaciones de la palabra de Dios. La palabra de Dios se estabiliza enormemente. Claro está que Satanás, en su ataque, quería desestabilizar. Y lo hace manteniendo a la persona, si es creyente, lo mantiene aquí abajo, y manteniéndolo aquí abajo lo mantiene en tinieblas, le da todo lo que quiere a través de la arrogancia y el odio. En la arrogancia, el hombre cree que Dios lo hizo como regalo para todas las mujeres del mundo. ¡Ja! Las mujeres sin mí no pueden vivir. Ya se infló el tipo, ya se cree que es la maravilla. Las mujeres se ríen de eso también, porque tiene un ego tremendo. Pero aquí está pensando de la forma satánica. Entonces lo separa de él. Él no quiere que llegue al conocimiento de Dios, porque entonces en este conflicto angélico el hombre pasa a ser testigo de Dios en vez de Satanás. Entonces, y él lo puede hacer separado de Dios. Por eso es que Dios no quiere que nosotros estemos aquí. Aquí no tenemos nada que hacer. Aquí nos lleva el mundo y nos arrastra como una ola fuertísima, como un río caudaloso nos lleva. Eso es lo que hace Satanás. Ya lo hemos visto esto de otro punto de vista, ahora lo estamos viendo del punto del conflicto angélico, cómo funciona él para separarlo y cómo lo utiliza. Estamos desmenuzando cómo lo utiliza. Entonces vemos pues que él piensa en sí que Dios no iba a destruir la raza humana. Es lógico, si toda la raza humana peca y él no condena a toda la raza humana, porque no lo va a hacer porque lo hizo Dios para demostrar su carácter perfecto, entonces tiene que darle libre salida a Satanás. Ellos pecaron, tú también, bueno, vamos a olvidarnos del asunto, ¿verdad? Si no es. Pero cuando Dios puso otro árbol, que es la cruz, el tema todavía estaba vigente y Satanás comenzó sus atentados de negar a la cruz. Todavía existe, los gnósticos niegan la cruz. Dicen que no sucedió ni que Cristo se incorporó. Por eso la Biblia dice venido en carne. Él vino y tomó carne. Se vistió de hombre, en otras palabras. Entonces el diablo vemos que comanda un ejército tremendo de ángeles y ciertos miembros de su organización fueron delegados a frustrar la posibilidad de la venida de Cristo en la carne. Porque si Jesucristo no llegaba a ser verdadera humanidad, entonces no habría la salvación para el hombre. Claro está, Satanás queda vindicado. Si no puede salvar al hombre, Satanás queda vindicado porque ninguna de las criaturas de Dios puede ser salvada. Entonces, cuando llegó a ser aparente que la semilla de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo, vendría a través del linaje de Abel, que era el hijo más joven de los dos hijos de Adán, Satanás inspiró a Caín a matar a su hermano. Y este primer atentado lo hizo para prevenir el cumplimiento de Génesis 3.15. Entonces ahí tenemos el primer ataque satánico, es frustrar el linaje de nuestro Señor Jesucristo con la muerte de Abel, el padre del homicidio. Él trata de hacer lo suyo a través de sus mecanismos de mentiras y de homicidio. El primer ataque es la muerte de Abel, porque el linaje iba a venir por ahí. En Génesis 3.15, porque este es el atentado para prevenir a Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Estamos viendo que la serpiente hiere a la semilla de la mujer en el talón, va a la cruz, paga por pecados al mundo, pero entonces viene la victoria con la resurrección. Se convierte en victoria. Con esa victoria le aplasta la cabeza a la serpiente, que la semilla de la mujer lo hace. Y entonces vemos que esto fue frustrado cuando el linaje de Cristo fue transferido a Set. O sea, no viene el linaje de Cristo a través del primer hijo de Adán y Eva, ya no viene a través de Abel, sino que viene a través de Set, que fue otro hijo que tuvo Adán. Y lo vemos en Génesis 4.25. Aquí lo ponen muy lindo en la Biblia, en las traducciones. Y Adán conoció de nuevo a su mujer. ¿Cómo qué? ¿Se la había perdido y la volvió a conocer? ¿Qué huele? ¿Cómo estás? Adán copuló de nuevo con su mujer, tuvo relaciones sexuales con su mujer, si eso no tiene nada malo que ver, eso es parte de marido y mujer. Y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, diciendo, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. El linaje de nuestro Señor Jesucristo viene a través de Set. Y lo vemos, recuérdense que el linaje de nuestro Señor Jesucristo está escrito en Lucas y Mateo. Y ahí está el nombre de la persona por la cual vino él. Vino Set y después Adán. Entonces, pero hubieron otros numerosos ataques dirigidos también para obstruir el primer advenimiento. O sea que, fíjense, el complot satánico comienza ya. De partida ya sabe Satanás que el linaje va a venir. Cuando Dios le anuncia al hombre y a la mujer que a través de la semilla de la mujer vendría, porque acababa de caer, primero ataca a la mujer y subvierte la autoridad del hombre, y la mujer viene al hombre y claro está, los dos pecan. Primer round, Satanás 1, Dios 0. Pero entonces hace la promesa del segundo árbol que vendría el Mesías. Y en 3.15 se habla de la semilla de la mujer, que debió ser la sustitución. Entonces, ¿qué hace? Ahora ataca la semilla de la mujer. Y del hombre es el primer hijo, Abel. Él incita a uno a matar al otro. A pesar de que Dios hizo la promesa de venir y pagar por la pena del pecado, la cual es la muerte espiritual, la deidad no está sujeta ni a la muerte espiritual ni a la muerte física. O sea que tenemos que Él hace una promesa en la cual va a venir a redimir a la raza humana a través de la semilla de la mujer. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios el que venía a hacer esto. Lo que tenemos que recordar de la pena por el pecado es la muerte espiritual. O sea que la persona que peca muere espiritualmente. Nosotros ya nacimos de fábrica, ya salimos espiritualmente muertos, porque tenemos el pecado original de Adán. Alguien tenía que pagar por ese pecado original. Y en Génesis 2.17 vemos el pecado original, que es, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Vimos que el conocimiento del bien y del mal es lo que nosotros heredamos en la naturaleza pecaminosa humana, conocimiento del bien y del mal, de las cosas de Satanás. Son dos sistemas antitéticos. Uno, Satanás te dice, bueno, esto es lo malo, y esto es lo bueno. Pero los dos son malos porque son de Satanás. Es el conocimiento del bien humano y del mal humano, de Satanás. Y eso lo podemos comparar con Génesis 3.8. Cuando oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el jardín, este Jehová Dios aquí es nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación, de paso, que se paseaba en el jardín en el fresco del día, el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová y entre los árboles del jardín, porque ya habían transgredido el mandato divino. En Romanos 6.23 también vemos que, porque la paga del pecado es muerte, y esa muerte es la muerte espiritual. Pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que es la vida eterna, es el nacimiento espiritual. Entonces Jesucristo murió la muerte espiritual cuando fue juzgado por el pecado en la cruz. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que cuenta, es la muerte espiritual. Después que hizo la obra redentora y muere espiritualmente, Él da su cuerpo, Él da su alma. Primero Pedro 2.24 lo podemos ver. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. O sea que nosotros morimos para los pecados en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, es el bautismo en Cristo. Vivamos para la justicia, porque ya somos justificados en Él, porque por sus heridas han sido sanados. Y vemos que en la raza humana, la muerte espiritual es la separación del hombre de Dios, comenzando al nacer, y también excluye cualquier relación con Dios. O sea que nosotros, de paquete, de salida, ya estamos condenados. Y eso lo vemos en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que a menos de que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea que nacemos muertos y tenemos que volver a nacer, así como el pecado entra por un hombre y por el pecado la muerte espiritual, por otro hombre entra la vida espiritual. No estamos hablando de la vida física, sino de la vida espiritual. Entonces vemos pues que como Dios eterno, Él no puede morir, y como inmutable que es, no puede cambiar. ¿Cómo entonces se puede resolver el conflicto? ¿O cómo puede Dios traer al hombre a sí mismo? Porque Dios es un Dios misericordioso, está lleno de gracia. Y la respuesta es la siguiente: Dios se tiene que reducir a ser carne y hueso verdadero. Esta es la doctrina de la humillación, es la doctrina de kenosis y la doctrina de la unión hipostática. La doctrina de kenosis es que Él hace el plan de Dios, y la doctrina de la unión hipostática es que Dios se hizo hombre. De hecho, Dios Hijo entonces se puso de acuerdo para colmar el plan del Padre vistiéndose con un cuerpo humano. Lo vemos en Filipenses 2, del 5 al 8, que nos dice lo siguiente, y aquí es donde vemos la verdadera humildad. Ya hemos visto que la humildad no es ponerle la cara cabizbajo entre la gente, no. La verdadera humildad es hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que no se equiparó a Dios siendo Dios, como lo hizo Satanás, que dijo que yo voy a ser como el Dios Altísimo. No, de ninguna manera. Nosotros tenemos que saber quién es el Creador es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos sus criaturas. Si Él nos quiere quitar, nos quita. Y Él nos trata con amor. No es un tirano, nuestro Dios. Es un Dios amoroso. Es en Filipenses 2, 5 al 8, dice lo siguiente: hallen ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Estamos hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejantes a los hombres y hallándose en condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea que, fiel a Dios hasta la muerte, y aquí vemos la verdadera humildad. No es para los hombres, la verdadera humildad es para Dios. La verdadera humildad es que Él hizo el plan de Dios. ¿Por qué? Porque conoció a Dios en su humanidad. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo toda su vida? Se la pasaba metida en el templo, se la pasaba metida en la sinagoga, se la pasaba conociendo la palabra de Dios. En su humanidad, porque lo tuvo que hacer en su humanidad, porque ya vemos que no puede sangrar de la deidad a la humanidad el conocimiento de Dios. No puede pasar por osmosis. O sea que tiene que estar completamente separada la deidad de la humanidad para hacer el plan de Dios. En el segundo que usa su deidad, en ese instante ya no tenemos esfera divina de poder, ya no tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Porque si Él no lo pudo hacer con la plenitud del Espíritu Santo, Él lo tuvo que hacer con su deidad, si no lo hace con la plenitud del Espíritu Santo. Y nosotros no somos dioses, nosotros no podemos hacer el plan de Dios basados en nuestra deidad porque no somos dioses. Entonces tenemos que tener algo que Él nos ha legado a nosotros para poder hacerlo. Y efectivamente, así lo hace. Primero prueba la esfera divina de poder, que es la plenitud del Espíritu Santo. Hace la obra redentora en la plenitud del Espíritu Santo y nos lega a nosotros el Espíritu Santo para que nosotros también podamos hacer la obra de Dios en el Espíritu Santo. Se trata de que todo eso está perfectamente bien diseñado para nosotros. Él se hace obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Nosotros nos hacemos obedientes y no tenemos que ir a la cruz porque Él no quiere sacrificio de nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Ya el sacrificio, ya lo hizo Dios. De nosotros no quiere sacrificio. Para nada. No quiere sacrificio. Que voy a caminar descalzo de aquí hasta allá. Que voy a ir de rodillas para ofrecerle a la Virgencita y para ofrecerle a Cristo toda mi vida. Y que voy a darme un martillazo en el dedo izquierdo para que me salga el dolor y ese grito se lo voy a regalar a Dios. O si no, se ponen como esa persona que se puso en el poste ese por 27 años de su vida comiendo lechuga. Y le subían al poste más arriba para que llegara más arriba del cielo. O sea que esos son los que sufren por Cristo. Y resulta que el único que le interesa a él que sufre es Cristo. Total, Hebreos 9, 2, 9 al 14. Sin embargo, vemos a Jesús, que por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles. De ahí tenemos nosotros la partida de nosotros. Él se hizo hombre y el hombre es menor que los ángeles. Pero en posición con Cristo somos superiores a los ángeles. Y en nuestro cuerpo de resurrección, superiores a los ángeles. Coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte. Aquí está la corona que tiene él de la gloria. Y honra por el padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios da a su Hijo el unigénito, nacido de una forma única. Porque le convenía a Dios por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen. Porque le convenía a Dios, por causa de quien y por medio de quien existen todas las cosas, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de los padecimientos para conducir a muchos hijos a la gloria. A la gloria. Nosotros vamos de gloria en gloria. Primero nos da la gloria, nos da la salvación, nos hace nacer de nuevo para entender las cosas de Él. Ahora nos pertenece a nosotros esa parte. Nosotros vamos de gloria en gloria aquí en la tierra, en la vida cristiana, llenos del Espíritu Santo. El que no lo hace, no lo tiene. Ahora, nosotros estamos en victoria, la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí estamos en victoria nosotros, porque de Él es la victoria y nos la dio a nosotros. Pero la victoria singular que nos corresponde a nosotros, en la victoria táctica, no la hacemos si no vamos de gloria en gloria. Está disponible estar de gloria en gloria. Tanto el que santifica como los que son santificados, todos provienen de uno. Por esta razón, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Están oyendo lo que nos llama Dios a nosotros? Lo que le llama nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos llama hermanos, coherederos con Dios. Él hizo todo y nos llama a nosotros hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de mi congregación te alabaré, y otra vez yo pondré mi confianza en Él, y otra vez he aquí, yo y los hijos que Dios me dio, por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y de sangre, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. Él es el que tiene el dominio sobre la muerte. Y en cualquier religión, ¿qué es lo que hace la religión? Meterle miedo a la persona que va a perder su salvación. ¿Quién tiene el dominio de la muerte? Por medio de la muerte, el que tenía dominio sobre la muerte, es Satanás. Entonces la persona que está promulgando que la persona puede perder su salvación, está promulgando no doctrina bíblica, está promulgando doctrina satánica. Así es que lo empiezan a ver y lo empiezan a descifrar cabalmente. La palabra de Dios no se puede negar. Ahí lo que hay es una fuerte inyección de levadura. Se oye las palabras correctas y de repente se oye que puede perder la salvación la persona, y esa es levadura. Una vez por todas, dice la palabra de Dios. Jesucristo pagó por todos los pecados, una vez por todas. La persona no tiene que darse golpes de pecho, ni sacrificarse, ni hacer una cantidad de cosas innecesarias. No tiene que hacerlo. A Él no le interesan los sacrificios de nosotros. El sacrificio eficaz lo hizo nuestro Señor Jesucristo. A Él le pertenece. Todo se va tejiendo de una forma correcta. La palabra de Dios es perfecta. No hay huecos en la palabra de Dios. Todo concuerda, un libro con el otro. No hay nada que no podamos entender que esté en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia es para nuestro consumo, para que nosotros lo podamos comer y podamos crecer. Claro está que hay ciertas partes de la Biblia que requieren un previo conocimiento de las otras partes de la mente de Cristo para poderlas entender. O sea que las podemos entender de un punto de vista, pero para profundizarlas tenemos que tener más conocimiento de la palabra de Dios. Vemos que en realidad existen cuatro razones por las cuales Jesucristo tuvo que tomar en sí verdadera humanidad. Primero, para ser el Salvador e ir a la cruz. Lo primero que tenía que hacer es ser el Salvador de las personas e ir a la cruz. Después tenemos, segundo, para ser el mediador. Él tenía que ser el mediador. Antes que el hombre pueda tener comunión con Dios, tiene que existir un intermediario que sea igual con Dios y con el hombre. O sea que mediador tiene que ser Dios y hombre en una sola persona. Entonces Él viene a ser el mediador, una barrera entre el hombre y Dios, y Él es el que rompe la barrera. Primero Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces ya tenemos que Él es el mediador. Tercero, tenía que ser nuestro sumo sacerdote. Tenemos que tener un sumo sacerdote porque el hombre es pecador, ¿verdad? El hombre tiene que tener un representante ante Dios. Y él tiene que ser perfecto, tiene que ser un sumo sacerdote perfecto. Y tenemos el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ese sacerdote tiene que ser aceptable para representarlo ante Dios. Si no lo es, Dios no lo va a dejar entrar. Estamos viendo lo parecido a lo que hablamos antes de comenzar las clases. Con la rectitud de Dios, solamente tiene que estar de acuerdo con la rectitud de Dios, de acuerdo con su función, de acuerdo con sus atributos. Tiene que ser perfecto este mediador y este sacerdote. Y el sacerdote a su vez también tiene que ser hombre. Y por eso, que Jesucristo pueda cumplir su función, tiene que ser un hombre verdadero. Y esto, claro, está hecho a un lado todas las doctrinas esas que dicen que era solamente unión. Y eso lo vamos a estudiar después. Y cuarto, para que reinara como el hijo de David. Tenía que ser hijo de David. tenemos una promesa, la promesa davídica, el pacto davídico. Desde la deportación de Babilonia no se ha sentado una sola persona de la familia de David en el trono. Se va a sentar de nuevo cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. Él es el hijo de David, él tiene que reinar como hijo de David. ¿Por qué? Porque tanto amor le tenía David a Dios, que Dios le da el beneficio de ser el padre. Jesucristo viene a ser el hijo de la humanidad de David, por tanto amor, está en el linaje de David, en otras palabras. O sea, Jesucristo es el rey de reyes y viene de David. ¿Por qué? Porque David amaba a Dios y Dios lo recompensó de esa manera. No porque se lo ganó, Dios se lo dio a él. ¿Por qué? Porque le vio el corazón, Dios ve el corazón del hombre. Pone a nuestro Señor Jesucristo a través del linaje de David y se lo prometió a él y ese es el pacto davídico. Hay cuatro pactos que se van a cumplir cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de los pactos. Vemos, estos son los cuatro motivos. En Lucas 1, del 31 al 33, vemos. Y ese es el pacto que le da con esa promesa. Aquí concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. O sea que en su humanidad tiene todas estas cosas. Por eso es que David dice que a su hijo se postraba ante él, porque él sabía que lo que venía de él era una cosa impresionante. Y fue santo David, en el sentido, como entendemos nosotros, que es un santo, que dice, no, Señor, mató, hizo y deshizo. David hizo desastres, pero está metido, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Más adelante en la historia humana, Dios le haría algunas promesas a David que son poco comunes también. Le diría, por ejemplo, en 2 Samuel 7, del 8 al 16, se lo voy a leer todo completo porque es interesante, lo que le dice Dios a David. Ahora pues dirás a mi siervo David. Comienza con el siervo David. ¿Quién es el siervo? El que se humilla ante Dios. La humildad es con Dios y lo sirve a Dios. Dios le da todo a David. David tiene lo que tiene porque Dios se lo dio. David estaba tirando con la onda, cazando y practicando, y de repente Dios lo hace así, pum, tú vas a ser el próximo, porque le vio el corazón. Ahora dirás a mi siervo David, que así ha dicho Jehová de los ejércitos, así ha dicho Jesucristo. Uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo es Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del prado, de detrás del rebaño, para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. Comienza por ahí. ¿De dónde viene la prosperidad? Porque de ahí viene la prosperidad, no viene de que nosotros nos vamos a ir a matar en el mundo y nos vamos a involucrar con el mundo y vamos a pintar el mundo de blanco. Por ahí no es la cosa. Yo te tomé del prado, de detrás del rebaño. O sea, ya vemos que el octavo hijo tenía la peor labor de toda la casa. Ese era el que tenía que hacer todo el trabajo para que los otros pudieran ir a la universidad. Para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has andado. He eliminado a todos tus enemigos de tu presencia y haré que tu nombre sea grande como el nombre de los grandes de la tierra. Este era un hombre que amaba a Dios. Lo conocía y ese sí, cuando ese alababa a Dios, ese alababa a Dios, porque ese sí lo conocía. Nosotros cuando alabamos a Dios conociéndolo, créanme, ahí sí hay emoción. Cuando uno alaba a Dios y lo conoce, es que es difícil que no tener emoción, es difícil. ¿Por qué? Porque uno sabe de qué se trata el asunto. Y así sabe uno, ¿verdad? Entonces, asimismo dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar sin que sea molestado más ni los inicuos vuelvan a afligirlo como al comienzo. Nosotros mismos, al crecer espiritualmente, este hombre creció espiritualmente y llegó a la madurez espiritual. Lo que le pasa a él nos pasa a nosotros. Él no tenía tanta información como tenemos nosotros, quiero que sepan. Nosotros tenemos más disponible a nosotros de la mente de Cristo de lo que él tenía. Él tenía lo suficiente para la época de él. Nosotros tenemos más de lo que él tenía. Pero el patrón sigue siendo igual porque Dios no varía. O sea que Dios bendice de acuerdo con el patrón celestial, de acuerdo con el patrón de Dios. Y el patrón de Dios es, conócelo, crece espiritualmente. Y él comienza a derramar, comienza a derramar. Y no es un solo trancazo, no es que va a derramar cuando lleguemos allá. No, él va derramando poquito a poquito a medida que vamos caminando y nosotros lo vamos viendo las bendiciones que vienen de él. Para la gloria de él, no es para nuestra gloria, de paso, es para su gloria. O sea que él es el que lo hace y es para la gloria de él. Desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo Israel y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Además, Jehová te declara que Jehová te hará casa a ti. cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre y yo estableceré tu trono en su reino para siempre. Yo seré para él padre y él será para mi hijo. Cuando haga mal, yo le corregiré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero no quitaré de mí su misericordia como la quité de Saúl, al cual le quité su presencia. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de ti y tu trono será estable para siempre. En el versículo número 16, aquí vemos la promesa. Tu casa y tu reino estarán firmes para siempre, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, delante, y tu trono será estable para siempre. Esto lo vemos también comparado con Hechos 2, 29 al 31, que nos dice lo siguiente. Hermanos, les puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Siendo pues profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su descendencia, aquí está la promesa divina, y viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, vemos que no fue abandonado en el Hades su alma. ¿Por qué? Él va al Hades para hacer la proclamación victoriosa. Ni su cuerpo vio corrupción. ¿Por qué? Porque fue llevado al cielo y fue cambiado por el cuerpo de resurrección. A este Jesús lo resucitó Dios, y aquí tenemos a Dios Padre, del cual todos nosotros somos testigos. Y aquí está hablando él, y diciendo que nosotros somos testigos. Esto está en Hechos de los Apóstoles. Nosotros somos testigos de esta gran resurrección. O sea que era de importancia vital que Jesucristo se vistiera con un cuerpo humano. Era importantísimo, porque si no lo hace con esto, no hay salvación de ninguna clase. Pero hubiera sido imposible que Cristo llegara a ser un hombre a menos de que se continuara un linaje humano verdadero sin ser adulterado aquí en la tierra. Muy importante. Y esto que les acabo de decir parece que fuera una declaración extraña, pero se aclara con el sexto capítulo de Génesis, que Satanás concibió una artimaña ingeniosa para corromper el verdadero linaje humano. El famoso ataque de los Nefelim. Beniha Elohim se llaman. Su estrategia era de cambiar la naturaleza de la raza humana a mitad humana y mitad angélica, y de esa manera infiltrar la raza humana. Si le infiltra la raza humana, ¿qué pasa? No puede venir nuestro Señor Jesucristo en verdadera carne. No puede ser sumo sacerdote, porque tiene que ser hombre. No puede reinar como hijo de David, porque tiene que ser hombre. Y no puede ser el mediador, porque el mediador entre Dios y los hombres tiene que ser un verdadero hombre. Entonces, si él se mete por ahí, entonces destruye esa venida. Es otro ataque, entonces. La invasión inscrita en los primeros 10 versículos de Génesis 6 es el ataque más formidable que se ha ejecutado en nuestra salvación. El más formidable de todos. Fíjense que tiene un acontecimiento y por eso está escrito, extraordinario. Les voy a leer este versículo y después lo vamos a ver palabra por palabra. Todos estos 10 versículos los vamos a examinar para que vean ustedes la infiltración satánica. Y vamos a ver otros ataques satánicos para que Jesucristo no llegue a hacer la voluntad del Padre, para que Jesucristo no se materialice aquí en la tierra, para que Jesucristo no llegue a salvarnos a nosotros. Y por eso es el conflicto angélico, de paso. Génesis 6, 1 al 10. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces Jehová dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne y su vida será 120 años. Aquí vamos a ver por qué pasó esto también. En aquellos días había gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les nacieron hijos, ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Incluso, de aquí sale las cosas de la mitología griega. Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y toda la tendencia de los pensamientos de su corazón, recuérdense que cuando vemos corazón en la Biblia, no se refiere a las emociones, ni se refiere al corazón que palpita en nuestro pecho, se refiere al lóbulo derecho del alma, donde se ejecutan los pensamientos, y por eso dice, y toda la tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo mal. Entonces Jehová lamentó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió su corazón, su mente también, porque se refiere a uno y se refiere al otro. O sea que cambió de manera de estar. Esto es un antropopapismo, que le atribuye a Dios un atributo humano para indicar la política de Él en términos humanos para que nosotros lo podamos entender con nuestra mente finita. Y dijo Jehová, arrasaré de la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabal. Justo quiere decir que había creído en el Señor Jesucristo. Esa es la justificación que viene a través de la fe. Y cabal en su generación. Noé caminaba con el Señor. Ya vimos que nosotros tenemos que caminar como caminó nuestro Señor Jesucristo. Cuando se dice caminar, es la vida cotidiana buscando a nuestro Señor, conociendo la palabra de Dios. Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces vemos que este ataque en especial fue tan exitoso que la descendencia por la cual Jesucristo podía entrar al mundo fue reducida a 8 almas nada más, a 8 personas. Casi troncha el linaje completo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se quedaron 8 almas, que fue la familia de Noé. Si no hubiera sido por el diluvio, entonces este ataque satánico se hubiera convertido en una victoria decisiva, porque la verdadera humanidad se hubiera extinguido de la tierra y Cristo no hubiera podido venir a hacer la voluntad del Padre. Los ataques satánicos comienzan del inicio de la historia. Desde Génesis vemos los ataques, comenzando con los primeros hijos. El primer hijo que tiene Adán y Eva es ejecutado por Satanás para tronchar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de eso es el ataque a Adán y Eva. O sea que apenas hace la creación comienza Satanás a hacer el ataque para tronchar. ¿Y qué hace? Que nuestro Señor le dice que va a haber un árbol y en ese árbol se va a hacer conflicto, se va a resolver. Todo viene perfectamente bien indicado. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para la aplicación de la misma a nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.